El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En Busca del Cuento Perdido, con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar y pensar para escribir.
Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a En Busca del Cuento Perdido. Yo soy Sandra Lorenzano y como todos los martes a esta hora, los invito a que se sumen a esta celebración de amores y complicidades literarias. ¿Escuchan el silbato del tren? Eso quiere decir que empieza nuestro viaje por la palabra y la música. Y hoy, fíjense qué rico, estamos iniciando una serie de charlas con editores mexicanos y vamos a abrir con una de mis editoriales consentidas. Una editorial cuyo catálogo me gusta muchísimo, cuyos libros me acompañan en distintos momentos de la vida con distintos ánimos. Y pues me da mucho gusto para eso darle la bienvenida al querido Eduardo Rabasa, conocido editor pero también narrador. Y una de las cabezas de la editorial Sexto Piso. Así que le doy la bienvenida a Eduardo Rabasa. Muchas gracias, Lalo, por haber aceptado esta invitación.
Al contrario, Sandra, muchas gracias a ti por tenernos aquí.
Pues vamos a empezar contando un poquito qué es Sexto Piso. ¿Cómo nace Sexto Piso, Lalo?
Sexto Piso nace en 2002, es una editorial, pues siempre es un poco tramposo saber cómo etiquetarlas, ¿no? Hay gente que dice independientes o literarias o culturales, pero bueno, lo que sí es cierto es que es una editorial que no tiene exclusivamente un perfil comercial, sino que nació desde el principio, como te digo, en 2002, con la idea de publicar libros de calidad, cualquier cosa que eso sea, pero, insisto, la diferencia es que no, lo que nos rige no es el criterio comercial, sino tratar de publicar ya sea el género que sea, es decir, dentro de los distintos géneros que publicamos, libros que creemos que por alguna razón vale la pena poner a disposición de los lectores. Entonces, es un poco la idea rectora de cuando nació la editorial, y teníamos guías muy claras de editoriales como las que nos gustaría parecernos cuando fuera grande, pues editoriales que llevaban muchos años haciendo un trabajo impresionante, insisto, desde el punto de vista pues cultural o literario, ¿no?
Por ejemplo,
pues Anagrama, Ciruela, Pretextos, o por ejemplo la italiana Adelphi, ¿no?, de Roberto Calasso, pues eran algunas de las estrellas polares que guiaban nuestro recorrido, o al menos en intención, ¿no?
¿Y cómo se les ocurrió armar una editorial? ¿Por qué eran fanáticos de los libros? ¿Por qué pensaban que había que llenar un espacio que hasta ese momento nadie llenaba con cierto tipo de títulos? ¿O cómo fue?
No, la verdad es que fue mucho más inconsciente que eso. Y yo siempre digo que fue positiva esa inconsciencia, porque éramos realmente un grupo de cuatro amigos que sí teníamos mucho gusto por los libros, pero no conocíamos nada del proceso editorial. Es decir, nos gustaba leer libros, pero no sabíamos nada de cómo se hacían los libros. Y yo digo que eso fue bueno, porque quizás hubiéramos sabido un poco las dificultades o la parte financiera o no sé, las cosas como más áridas del oficio de editor, porque también luego es como chistoso, ¿no? A veces parece que el oficio de editor es muy glamuroso porque trabajas con libros, por los autores, por las ferias, que sí, sí lo es, pero también tiene una parte empresarial pues bastante árida y complicada. Pero afortunadamente nosotros la desconocíamos, entonces sí, ¿no? Entonces se nos hizo así como bonito de, ay, pongamos una editorial y publicamos los libros que nos dé la gana, ¿no? Que sí fue más o menos lo que hicimos, pero pues con muchas dificultades, pues por ese desconocimiento que te digo, ¿no? El primer libro que publicamos es El Crepúsculo de la Cultura Americana, de Morris Berman. El libro como tal es muy bueno, pero yo siempre digo que nuestra edición se debería de usar en un curso sobre cómo no hacer un libro. O sea, nos quedó pésimo, pésimo. Le pusimos una portada de un McDonald's toda chueca. Estaba muy mal traducido por mí. Sí, o sea, era un desastre. Entonces, en ese libro se veía que realmente no teníamos nada, ninguna idea del oficio editorial, ¿no?
¿Y ahora cuántos libros tiene el catálogo?
Un poquitito más de 300. Justo lo vimos hace rato, 303, creo, algo así.
¿Y es una editorial que se sostiene también económicamente bien?
Pues sí, mira, yo le quitaría el bien. Yo lo dejaría en se sostiene económicamente. Okay. Sí, es difícil, o sea, porque...
Eso te iba a preguntar. ¿Es difícil una editorial de este tipo en un país como el nuestro?
Mira, sí es difícil. Yo creo que no es imposible, y ni siquiera utilizaría solamente Sexto Piso como ejemplo, sino que yo creo que los últimos pues 10, 15 años ha habido un pequeño boom de editoriales independientes. Estaríamos pues nosotros, Almadía, Tumbona, Surplus, ¿cómo se llama esta? La poesía muy buena, Mango de Hacha. O sea, digo que hay varias, ¿no? Entonces, pues creo que es la prueba de que sí es posible, pero al mismo tiempo sí es difícil porque pues está la cifra esta terrorífica que siempre cambia, ¿no? Del número de títulos que se leen al año y, no sé, creo que en Finlandia el promedio son 60 libros al año, es una barbaridad así, ¿no? Hay pocas librerías y yo creo que hay una cosa que en parte, claro que se explica por la realidad social de México, en el sentido de que para mucha gente un libro es un bien de lujo, es un bien caro, entonces eso evidentemente es un gran problema, pero creo que hay otro problema, que incluso gente que sí puede comprar un libro tiene la idea, no sé por qué, de que los libros deben ser o gratuitos o muy baratos. Entonces hay gente que, te digo, yo lo veo en las ferias, gente que pues te das cuenta desde el principio que claro que puede pagar el libro, y pagar 250 pesos por un libro ya le parece caro, cuando tranquilamente se van a comer y se gastan, no sé, tres o cuatro veces más, ¿no? Entonces, te digo, está la parte de, pues, como más real de gente que, para la cual es caro, pero también hay una como especie de idea cultural donde, pues, no sé si mucha gente está dispuesta a pagar por un libro. Entonces, pues, económica y financieramente, sí es difícil, la verdad.
Y hay dos posiciones, por lo menos, con respecto a cómo se maneja una editorial. Están los editores que dicen que el catálogo de tu editorial se parece a la biblioteca con la que siempre ha soñado, y están los editores que dicen que jamás hay que confundir el catálogo de tu propia editorial con tu biblioteca. ¿Cómo editan ustedes? ¿Con cuál de estos dos criterios te identificas más?
Mira, yo técnicamente me identificaría más con el segundo, o sea, con pensar que son cosas separadas. Yo creo que más bien, desde mi punto de vista, lo que uno tendría que hacer es tratar de ponerse en el lugar del lector, no tanto tus propios gustos, sino decir, para cierto tipo de lectores, qué tipo de libros me gustaría poner a su disposición. Evidentemente, siempre va a haber una cuestión de afinidad propia, ¿no? Pero la verdad yo ni siquiera me gusta mucho la primera postura, la de decir que el catálogo es como tu biblioteca personal, porque creo que también ahí se comete un gran error por parte de muchos editores, que incluso tiene que ver desde mi punto de vista con un cierto esnobismo, porque muchos editores publican los libros que les da la gana, que no quiere decir que no sean muy buenos, pero no necesariamente son libros que le van a interesar a nadie más. Pero peor, a veces se cree que ahí acaba la labor del editor, ¿no? Es decir, voy a elegir un libro muy bueno y casi que si no lo leen, pues es porque los lectores son unos ignorantes, ¿no? Y yo creo que no es así. Yo creo que es elegir libros que sí, claro, que te gusten, evidentemente, pero también acompañarlos, ¿no? Es decir, pues, además, no sé, mira, yo cada vez que voy a una librería, realmente me sorprende que alguien compre uno de nuestros libros, en el sentido de que veo la oferta editorial, es buenísima, ¿no? O sea, hay muchas editoriales muy, muy buenas que hacen cosas impresionantes, y digo, híjole, frente a estos libros, pues, ¿quién puede comprar los nuestros? Y no lo digo en un sentido de flagelación, sino de eso, de que hay mucha, mucha riqueza. Entonces, si justo hay una gran oferta editorial, pues, uno como editor tienes que pelear en el buen sentido por convencer a los lectores de que, pues, de que tu libro vale la pena ser leído por A o por B o por C razón. Y la idea esta de que la editorial es como tu biblioteca personal, para mí es un poquito limitada en el sentido, pues, eso, porque una biblioteca, ¿qué haces? Pones los libros en el estante, ¿no? Y yo creo que una editorial no es eso. Entonces me identificaría un poquito más con la segunda postura.
En busca del cuento perdido.
Hay algo que hacen también las editoriales y no siempre lo hacen a conciencia, que es la creación de lectores. Así como hablamos de creación de públicos en el caso del teatro o del cine, también las editoriales crean lectores, crean un cierto tipo de lector para un cierto tipo de libros. A mí me parece que en el caso de Sexto Piso eso es más claro que en otras editoriales, justamente porque tienen un catálogo muy poco común, ¿no? Son libros en general que uno dice, ah, ¿dónde estaba esta joya que antes de que la publicara Sexto Piso? ¿O de dónde sacaron a ese autor? ¿O de dónde sacaron ese título? ¿Sientes un poco eso, esa responsabilidad de formación de públicos?
Pues un poco sí, mira, no sé exactamente en nuestro caso, pero en el caso de editores a los que yo admiro, yo creo que sí, porque bueno, un editor a fin de cuentas es un intermediario, ¿no? Entre alguien que escribe, o sea, un autor, una autora, y el lector, ¿no? En ese sentido es una especie de curaduría, ¿no? Es decir, como editor dices, mira, de todo esto que se publica, yo te recomiendo como lector que leas estos 20 o 30, claro, según lo que uno publica al año, ¿no? Y lo que sí sé, pues justo con grandes editores como Calazo, como Herralde, como Valcorba, que, bueno, que murió, sí pasa, y eso, pues, yo creo que cualquier buen lector lo puede comprobar, que desarrollas una cierta fidelidad o confianza en el editor. Entonces muchas veces publica un libro, pues justo anagrama o acantilado, a lo mejor no tienes ni idea quién es el autor, pero por el solo hecho de que lo haya publicado esa editorial dices, ah, pues se me hace exactamente, ¿no? Y muchas veces la verdad es que lo lees y tu confianza se ve recompensada. Dices, ah, pues ya vi por qué lo publicó, aunque yo no lo conocía, ¿no? A mí me encantaría pensar que en alguna medida ocurra eso con nosotros, que pudiéramos inspirar cierta confianza. Y ni siquiera digo a que te tenga que gustar. O sea, tú puedes leer un libro de Sexto Piso y dices, pues mira, este no me gustó. Pero al menos que dijeras, bueno, pero entiendo por qué lo publicaron, entiendo que hay una propuesta detrás, aunque no sea necesariamente lo que me gusta a mí, ¿no? En ese sentido, pues me encantaría pensar, pero bueno, quizá no me toca a mí decirlo, ¿no?
Y tienes tú, Eduardo Rabasa, tus autores consentidos del catálogo de Sexto Piso.
Sí,
¿lo puedes decir?
Sí, pero no los puedo decir.
No los puedes decir.
No, sí, o sea, digo, es que mira, nosotros empezamos mucho con traducciones, ¿no? Seguimos publicando mucha traducción, pero cada vez publicamos más autores también originalmente en español. Y dentro de esos autores originales en español hay, no muchos, pero hay 3, 4, 5... que publicamos nosotros sus primeros libros y que hemos ido acompañando el proceso. Y además, incluso, no sé, por edad, por mucho tipo de afinidades, pues trazas como relaciones muy estrechas, ¿no? Como caso, pues, de Valeria Luiselli, de Carlos Velázquez, de Daniel Saldaña, de Emiliano Monge, que aunque se fue a otra editorial, sigue siendo un grandísimo amigo y un autor muy querido. Entonces, pues sí, son como los consentidos. Incluso, te digo, es otra generación, pero pues trabajar con Mario Bellatín es una delicia, con Fabio Morabito, y luego, bueno, pues los grandes tótems, ¿no? O sea, Claudio Magris, Roberto Calazo, pues sí, son libros que dentro de todo, pues tienes una especie de afinidad, quizá emocional, más fuerte con ellos, ¿no?
Y el catálogo está dividido en colecciones. Cuéntanos un poquito cómo funciona.
Sí, es que sí, justo... Al principio no se notaba más de ensayo, pero yo creo que por la formación, así de los 4 socios originales, 3 éramos politólogos. Entonces quizá nos sentíamos un poquito más cómodos con el ensayo. Pero bueno, a lo largo de estos 13 años, pues la narrativa, ¿cierto? O sea, la colección de narrativa quizá es la que más peso tiene, tanto por número de títulos como pues por ventas incluso, ¿no? Uh-huh. Si es lo que más se vende. Y en concreto, la novela, ¿no? O sea, es triste, pero eso que dicen que el cuento no vende, pues no es a rajatabla, pero sí es más difícil. Uh-huh. O sea, a la gente le gusta más leer novela que cuento, eso es un hecho, ¿no? Entonces tenemos la colección de narrativa, donde pues sería justo novela, cuento básicamente. Tenemos la colección de ensayo. Tenemos una nueva colección de como de no ficción que se llama Realidades, porque nuestro ensayo es más como ensayo filosófico, uh-huh, un poco duro. Entonces en esa colección metimos crónicas, libros de viajes, cartas, textos más periodísticos. Y también los últimos, pues no sé, 2, 3 años hemos apostado muy fuerte porque nos gustan mucho los libros gráficos. Entonces tenemos una colección de ilustrados donde publicamos pues desde clásicos e ilustrados, por ejemplo, no me lo vas a creer, pero el libro más vendido en la historia de la editorial es nuestra edición ilustrada de Alicia en el País de las Maravillas.
¿De verdad?
Sí, que pues obviamente hay 30 ediciones de Alicia, hay muchas más baratas que la nuestra, pero pues se vende y se vende y se vende, ¿no? Entonces tenemos la colección de clásicos ilustrados y un poquito también de novela gráfica y un poquito también de libros para niños, ¿no? Eso es un poco, bueno, y lo que comentabas hace rato tú, la colección de poesía, que está más reciente, ¿no?
Que ya vamos a llegar a esa, pero... Una pregunta que para la que no estabas preparado, pero te la hago aquí al aire. Estamos hablando con Eduardo Rabasa, de la editorial Sexto Piso. ¿Podríamos regalar 3 libros de la editorial a nuestros radioescuchas?
Claro que
solemos regalar libros, también hemos regalado ya libros de ustedes, pero sería lindo que ahora regaláramos 3 contigo acá, que tú los regalaras.
Claro que sí, pero ¿quieres 3 del mismo o 3 diferentes?
Lo que tú quieras.
Pues 3 diferentes, ¿no?
Porque 3 diferentes.
Más si quieres 3 de cada uno, de 3 diferentes.
O sea, 9 libros.
9 libros,
exactamente. 9 libros con la editorial Sexto Piso. Eso sí que es ponerse guapo.
Sí.
¿Quieres decir cuáles podemos regalar?
Sí, claro que sí. Mira, nos encantaría regalar un libro de Lidia Cacho, que sacamos apenas, ilustrado por Patricio Beteo. El libro se llama En busca de Kayla y es justo de esta colección que tenemos para niños o jóvenes. Es un libro, es raro porque es bastante duro, pero al mismo tiempo es muy bonito. Es duro porque trata sobre una chavita que por Facebook la engañan y la secuestran y suben pornografía infantil y cosas horribles, pero Lidia le da un giro muy pues esperanzador de alguna manera porque hay como un comando de niños encargados de rescatarla. Entonces ese es sin duda de nuestros libros más importantes del año y nos encantaría regalarlo.
Genial.
Luego otro sería también una novela gráfica que acabamos de hacer sobre la vida del Che Guevara, que la hizo José Hernández, el monero de La Jornada, a partir de la gran biografía de John Lee Anderson. Creo que es el libro que más nos hemos tardado en hacer en la historia de la editorial. O sea, nos fue un proceso de 3 o 4 años, pero la verdad es que valió muchísimo la pena, en mi opinión. Quedó increíble la biografía del Che vista por José Hernández, que realmente es un novelista gráfico impresionante. Entonces, bueno, pues ese sería el segundo. Y el tercero, ¿qué te parece el Cómo funciona la música de David Byrne?
Uy, pero maravilloso. pues ya me imagino que ya están pegados al teléfono. Ahora Quique nos va a dar los números para que ustedes se comuniquen. Tenemos esta vez, gracias Eduardo Rabasa, gracias a la editorial Sexto Piso, 9 libros para regalar. Yo misma estoy a punto de llamar porque hay un par de esos que no los tengo todavía. Y pues gracias.
El teléfono en cabina es 560-108-02.
Mientras ustedes llaman, vamos a ir cerrando esta charla con 2 preguntas que quiero hacerte, Lalo. La primera tiene que ver justamente con la colección de poesía. Si dices tú que el cuento se lee poco o se lee menos que la novela, ni digamos la poesía. La poesía en general se lee mucho menos que cualquier otro género, por lo menos en nuestra lengua, en nuestro país seguro, y creo que en general en nuestra lengua. Y sin embargo, ustedes decidieron hace muy poquito inaugurar una colección de poesía muy potente, muy interesante. Cuéntame un poco cómo surgió esa necesidad, ese deseo, y cómo les está yendo con esta colección.
Sí, pues mira, la poesía era un poco como la cuenta pendiente que teníamos. Muchos nos preguntaban, ¿por qué no hay tan poesía? ¿Por qué no tenemos poesía? Y la respuesta pues era muy sencilla, que no nos sentíamos nadie con los conocimientos necesarios como para editar una colección de poesía, hasta que sí, hace un par de años un amigo que es un gran lector de poesía, él mismo es poeta y es el director de la colección, que se llama Ernesto Cavi, nos propuso iniciar ya formalmente la colección. A mí me encanta la colección, pero la verdad es que es 100% crédito de él. O sea, él es el que ha pensado toda la colección, desde los títulos, desde los diseños, las portadas, todo. Y la verdad es que estamos muy contentos porque, pues como dices, la poesía es un género de difícil venta, que ya lo sabíamos. Es decir, no es una colección que tenía una grandísima expectativa comercial, pero precisamente por eso nos ha sorprendido. O sea, van, no sé si 6 o 7 títulos, de los cuales 3 están agotados ahorita.
Ah, o sea, ¿con un tiraje de cuántos?
Pues tendría que ver, pero 2,000, 2,500.
Entonces,
incluso como para la expectativa que teníamos, pues no va mal desde el punto de vista comercial. Y otra cosa, incluso los títulos que quizá no se han vendido de manera tan explosiva, lo que estamos descubriendo es que el lector, o sea, sí, quizás es un género minoritario, pero el lector de poesía es como muy fiel. Entonces son títulos que, la verdad, no me sorprendería que 5 o 10 años se sigan vendiendo. Sí, son títulos que difícilmente van a caducar. Entonces yo creo que con un horizonte un poquito más largo, pero incluso van a acabar encontrando a sus lectores. Entonces, pues la verdad es que estamos encantados. Por ejemplo, en Babelia sacaron su famosa lista esta de los 10 libros del año, y quedó uno nuestro de poesía, el de Eso, de Inger Christensen. Uh-huh. Creo que fuimos la única editorial latinoamericana.
¿Qué es el primero, no?
No, el primero fue el de Alfabeto.
Ah, sí.
De Christensen también. Sí. Y ahora sacamos el de Eso. Entonces, pues estamos encantados con la colección de poesía, la verdad. Pero, pues como te digo, todo el mérito es de Ernesto Cavi.
¿Y qué te parece si antes de cerrar ya la charla con la lectura de un fragmento del libro que publicaron de Amelia Rosselli, la gran poeta italiana, La Libélula, uh-huh, que podríamos hacer una lectura quizás bilingüe, un fragmentito nada más? Pero antes de eso, dinos con qué música te gustaría cerrar nuestra charla.
Bueno, pues como desgraciadamente se nos acaba de ir el maestro David Bowie, ¿qué te parece I'm Afraid of Americans, de David Bowie?
Venga. Johnny's in America, no tricks at the wheel. Anyone, they don't even just pretend. Jonah's in America. I'm afraid.
afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans.
En busca de poesía, versos al aire.
De la colección de poesía de Sexto Piso, vamos a leer el comienzo del poema La Libélula, el libro de Amelia Roselli, la poeta italiana nacida en 1930 y que se suicidara en 1996 y que acaba de publicar la editorial con traducción de Esperanza Ortega. Vamos a leer el primer fragmento, primero en español y luego en italiano. La santidad de los santos padres era algo tan mudable que yo decidí apartar cualquier duda de mi cabeza, por desgracia demasiado clara, y dar el salto hacia un adiós aún más arriesgado. Y fue entonces cuando la Santa Sede se tomó la molestia de saltar los fosos. No sé cómo, pero me dejó alucinada. Y fue entonces cuando los miserables despojos de nuestros muertos rimaron en el todo en un retumbar iracundo. Oh, yo canto por las calles, pero solo el Santo Padre sabe a dónde conducirá todo esto. Y tú las santas molestias llevarás de rodillas hasta ese confesor tuyo, y él te dará a ti esa bendita bendición que yo desearía que fuese de pan y de aceite. Así que, como decíamos, yo estaba tendida sobre la hierba pútrida y las canciones de amor sobrevolaban mi cabeza aquejada de amor y mascullaba tempestades y plegarias, y todas las luces del Santo Padre estaban encendidas. Sí, la Santa Sede mascullaba canciones pueriles, también ella, y todos los automóviles de los artistas más ricos eran acogidos dentro de sus muros. Oh desdén, ni siquiera el cauto examen de conciencia logra que podamos disimular nuestros más fangosos defectos, como por ejemplo el desvarío de los manoseados versos o el lagrimeo sobre los muros inclinados de nuestras ambiciones. Colores aromáticos de cera remarcados en el aromático establo de los gourmets. Pero ningún odio preparo en mi cocina, excepto la cansada bestia oculta. Y si el mar, que fue aquella lejana bestia oculta, me preguntara qué ha sido de mi deseo desmesurado, le respondería: pero déjame tranquila, estoy más que harta de tus demoras. Pero él sabe mejor que yo cuáles son las virtudes del ser humano. Yo le digo que más feliz es la tarántula en su propio jardín. Él me contesta: pero tú no sabes capturar. Y ahora vamos a pedirle a Sara Herrera, nuestra productora del claustro, que habla un maravilloso italiano, que lea este primer fragmento en la versión original en italiano.
La santità dei santi padri era un prodotto sì cangiante che io decisi di allontanare ogni dubbio dalla mia testa, purtroppo troppo chiara, e prendere il salto per un addio più difficile. E fu allora che la Santa Sede si prese la briga di saltare i fossi. Non so come, ma ne rimasi allucinata. E fu allora che le misere salme dei nostri morti rimarono per l'intero in un echeggiare violento. Io canto per le strade, ma solo il Santo Padre sa dove tutto ciò va a finire. E tu, le tue sante brighe, porterai ginocchioni a quel tuo confessore, ed egli ti darà quella benedetta benedizione che io vorrei fosse fatta di pane e olio. Dunque, come dicevamo, io ero stesa sull'erba putrida, e le canzoni d'amore sorvolavano sulla mia testa malata d'amore, e io biascicavo tempeste e preghiere, e tutti i lumi del Santo Padre erano accesi. La Santa Sede, infatti, biascicava canzoni puerili. Anche lei e tutte le automobili dei più ricchi artisti erano accolte tra le sue mura. O disdegno, nemmeno, la cauta indagine fa sì che noi possiamo nascondere i nostri più terrei difetti, come per esempio il farneticare in malandati versi o lacrimare sulle mura storte delle nostre ambizioni, colori odorosi, di cera, stagliati nella odorante stalla dei buon gustai. Ma nessun odio ho in preparazione nella mia cucina, solo la stancata bestia nascosta. E se il mare, che fu quella lontana bestia nascosta, mi dicesse «Cos'è che fa quel gran ansare?», gli risponderei «Ma lasciami tranquilla, non ne posso più della tua lungaggine». Ma lui sa meglio di me quali sono le virtù dell'uomo. Io gli dico che è più felice la tarantola nel suo privato giardino. Lui risponde «Ma tu non sai prendere».
En busca del cuento perdido.
Pues muchas gracias, Eduardo Rabasa, por esta charla. Muchas gracias por aceptar iniciar este diálogo con editores que queremos tener a lo largo del año en busca del cuento perdido. Y sobre todo gracias a ti, a Diego y a los otros socios de Sexto Piso por este proyecto que es tan atractivo y que enriquece tanto la posibilidad de lectura a quienes vivimos y disfrutamos los libros en este país. Mil gracias.
No, pues muchas gracias a ti por todo, mi querida Sandra.
El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentaron En busca del cuento perdido con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar y pensar para escribir. Horizonte 107.9.